Señores, hoy me gustaría hablarles de uno de los temas más importantes, en mi opinión, para cualquier amante de las actividades al aire libre, y es el desbloquear el libro La Naturaleza. Mira, si fueras a la biblioteca del Congreso y tuvieras un nivel de lectura de primer grado, digamos, estarías muy limitado en lo que podrías leer en esa gran biblioteca. Por otro lado, digamos que tienes una licenciatura en biología y has estudiado la naturaleza toda tu vida, como lo he hecho, tendrías de pronto algunas ideas adicionales. Pero te digo, incluso con lo que he pasado toda mi vida estudiando sobre la naturaleza, siento que apenas estoy arañando la superficie. Sin embargo, lo que quiero hacer en esta presentación es repasar algunos conceptos muy claves que creo te ayudarán a perfeccionar tus habilidades para desentrañar el libro de la naturaleza. Dios realmente no lo encierra. Él quiere, nos invita a abrirlo, pero requiere esfuerzo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, voy a hacer una breve presentación sobre esto y me gustaría solo decir que por mucho tiempo en la historia de la Tierra realmente había mucho escrito, al menos no en un pergamino o en ningún libro que conozcamos. Las cosas que se escriben, ¿por qué las escribimos? Es porque nuestras mentes son muy débiles. Creo que antes del diluvio, incluso después del diluvio, durante un periodo de tiempo, la mente de la gente era tan aguda y la retención era tan buena que era realmente inútil que la gente tuviese que escribir demasiado. A medida que las cosas empezaron a escribirse, la gente se inclinó más a referirse a los que otras personas habían escrito, la sabiduría del pasado, lo cual tuvo sus buenos beneficios, pero creo que en cierto modo lo que también ha hecho es debilitarnos en nuestra naturaleza inquisitiva de tratar de descifrar las cosas y de pedirle realmente a Dios que nos dé idea. Toda la idea central de caminar con Dios, creo que una de las más centrales, como Enoch de antaño le podía haber hecho preguntas a Dios. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ocurre con aquello? Muy a menudo no hacemos eso. Como hombres solo estamos en nuestro propio espacio mental. Así que antes de divagar voy a volver a mi tema aquí y ese es el libro de la naturaleza, desbloqueándolo. Pero el primer libro de Dios fue el libro de la naturaleza y vamos a examinarlo. Hay dos libros, por supuesto, tenemos la palabra de Dios y sin ella mucho de lo que vemos en la naturaleza sería muy confuso de entender. Seré muy honesto, porque el pecado ha estropeado todo lo que vemos. Hay espinas en las rosas, hay garras en los leones, todo es uña y carne y por eso tenemos que tener algunas percepciones de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Se ha dicho que el libro de la naturaleza contiene las imágenes de la palabra de Dios, mientras que la Biblia contiene el pie de página. Y eso me gusta mucho. Vivimos en un mundo de libros ilustrados y las palabras de Dios nos dan el pie de página, nos da la comprensión. Porque los paganos que adoraban a la naturaleza podrían llegar a cualquier interpretación que quisieran. Así que la palabra de Dios es la clave. Entonces, ¿cuáles son las otras llaves o claves que abren el libro de la naturaleza? Bueno, como dije, está la palabra de Dios, que es el número uno. Tenemos que conocer la palabra de Dios, al menos en el nivel más básico, y vemos a Jesús, el uso que le da a las metáforas y a las parábolas que ilustran, así que tenemos ciertas llaves de cómo Él vio las cosas. Y luego en el Antiguo Testamento tenemos el santuario y muchos otros símbolos que nos ayudan a ver también las imágenes simbólicas que se encuentran en la naturaleza. Así que tenemos la palabra de Dios, tenemos una mente preparada, que es el conocimiento de la naturaleza. ¿Cuánto sabes sobre la naturaleza? Y luego tenemos la curiosidad y la conciencia y la observación. ¿Qué tan curioso eres tú como hombre? ¿Simplemente caminas por los bosques o en los campos o por allá bajas a la playa y simplemente identificas las cosas en un nivel realmente básico como esto es un roble, esto es una concha marina? ¿O realmente estudias en su historia de vida cómo son útiles en la naturaleza y cómo podría ser útiles para el hombre? Tantas cosas que aprender. Entonces, el cuarto punto, la cuarta llave que abre este libro, La Naturaleza, es la reflexión tranquila y el Espíritu Santo. Esto es realmente clave. De nuevo, tenemos que detenernos, reflexionar, meditar, Y entonces Dios nos da la percepción que son realmente apasionantes. En esta ilustración que estoy mostrando aquí mismo, es que tenemos estos tres círculos. Se llama un diagrama de Venn. Tenemos este destello de inspiración que sucede cuando tenemos la convergencia de nuestro conocimiento de la naturaleza, conocimiento de las Escrituras, bajo la influencia del Espíritu Santo, que nos da ese discernimiento que es emocionante y queremos compartirlo con otros. Y creo que tal vez eres padre y tienes hijos. La lección objetiva de cada día debe ser compartida con tus hijos durante tu adoración y los momentos devocionales. Cuando estás conduciendo en el carro, deja que fluya de ti. Es realmente emocionante. Vamos a solo estar repasando las primeras llaves de esta secuencia de cuatro llaves. Y esa es la palabra de Dios. Esta es la parte más grande de todo el estudio sobre abrir el libro de la naturaleza. Entonces, echémosle un vistazo. Al estudiar la Biblia, muchos símbolos se hacen evidentes al llegar a entender el significado de los mismos. Tu conocimiento bíblico aumentará más allá de tu imaginación y tus estudios tomarán una nueva experiencia fresca y emocionante. Toda la Biblia será un libro totalmente nuevo y agregado a eso, el libro compañero de Dios es el libro de la naturaleza. También empezará a abrir tu almacén ilimitado de riquezas con el uso de estos símbolos. Así que desbloqueemos la palabra de Dios con el simbolismo y también desbloqueamos el segundo libro de Dios o su primer libro en realidad, el libro de la naturaleza. El primer verso que vamos a utilizar como referencia es la que se encuentra en Romanos 1:20 y dice lo siguiente: porque de la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. Así que realmente cuando miramos la naturaleza, cuando miramos los cielos y estudiamos lo intrincado y el diseño, no tenemos excusa a menos que tengamos una naturaleza totalmente rebelde y no queremos conceder que Dios existe y a la vez Él tiene un plan para nuestras vidas que es diferente a nuestros propios deseos. Realmente no tenemos otra excusa que conceder que existe un Dios. La creación no da excusas. Cuando miramos a los cielos, como estamos diciendo, esa es probablemente una de las mayores evidencias. Pero incluso el ojo, solo estudiando el ojo, no sé si alguna vez ha hecho un estudio del ojo, pero sé que Darwin dijo, el ojo es uno de los mayores obstáculos para la evolución. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo habría evolucionado? Y a medida que hemos aprendido más sobre el funcionamiento interno de la célula, sabemos que el ojo es bastante sencillo comparado con el funcionamiento interno de una simple célula. Y luego hay un bebé, solo un pequeño niño perfecto. Lo sé, he tenido un par de hijos y ahora ya han crecido, pero recuerdo cuando nacieron por primera vez eran tan perfectos y por eso era algo tan asombroso considerar que del amor entre mi esposa y yo tendríamos este niño y el potencial en esta vida. La maravilla de lo que podría pasar fue probablemente una de las experiencias más aleccionadoras y humildes de mi vida. Fue otra oportunidad en la que me conecté con Dios de una manera tan profunda que aún me invade una sensación de asombro. Un segundo verso que encaja en esta primera clave, que es la palabra de Dios, es 1 Corintios 15:46. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. Entonces, lo que esto está tratando de decir es que Dios entiende, estamos rodeados de un mundo físico, todo lo que vemos es físico, todo lo que experimentamos es físico. Entonces, para que Él nos dé entendimiento de lo espiritual, Él quiere que entendamos lo físico y fuera de ese entendimiento del mundo físico, podamos realmente entender mejor el mundo espiritual. Y entonces es un principio, ese es nuestro segundo principio, la importancia de conocer la naturaleza. Así que realmente tenemos una mejor comprensión de quién es Él. Una de las primeras lecciones objetivas que se les dio a Adán y Eva fue justo después que pecaron y fueron expulsados del jardín. Dios tomó un animal inocente, muy probablemente un cordero, lo degolló, tomó la piel de ese animal e hizo ropas para Adán y Eva. Esto era simbolismo del sacrificio que Jesús haría 4,000 años más tarde como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el primero de muchos corderos que fueron sacrificados para poder representar este concepto eterno de que fue necesaria la muerte del Hijo de Dios para redimirnos. Muchos más símbolos le fueron mostrados al hombre a través de los años, pero este fue el primero. En el desierto, mientras los israelitas abandonaban Egipto y escapaban hacia la tierra prometida, Dios le dio instrucciones muy explícitas sobre cómo edificar un tabernáculo en el desierto donde él pudiera morar entre ellos. Era muy exacto y de lo que estaba hecho, las dimensiones, todos los diferentes sacrificios, todo el sistema anual, todo tenía un profundo simbolismo y significado que ni siquiera tengo tiempo para poder penetrar en ello. Pero recomiendo, si hay un libro que me ha dado bendición, que realmente revela todo el simbolismo en el servicio del santuario y todos los sacrificios, las fiestas, que son básicamente el tipo y el antitipo, es La Cruz y su Sombra, por Stephen Haskell. Fue escrito hace más de 100 años atrás, pero es un libro poderosísimo. Te animo a que lo tomes. Creo que puedes descargarlo y leerlo como un documento electrónico, pero poderoso. Si estás interesado en el simbolismo y desentrañar el libro de la naturaleza, por favor, échale un vistazo. Abrirá tus ojos, tu mente, para considerar tanto de lo que vemos. El tercer principio en esta clave de comprender la palabra de Dios, se encuentra en 1 Corintios 2:14. El que no tiene, o sea, que serías tú y yo, el sin el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Por lo tanto, tenemos que entender que hay muchos misterios que no comprenderemos plenamente sin el Espíritu Santo. Estos son misterios y Dios quiere revelarnos estas cosas día tras día, año tras año, a medida que la vida avanza, pero se necesita cavar un poco profundo. ¿Estamos de acuerdo? En el Sermón del Monte, Jesús, tantas cosas que él presentó allí fueron todas en parábolas e historias simbólicas con las que todos podían relacionarse, que estaban justo alrededor donde él estaba sentado. Los discípulos, muchos de ellos más tarde dirían, ¿por qué me enseñas con tantas palabrerías? ¿Por qué usas parábolas? Y esta es una explicación que fue dada por Elena White hace años, y es esta. Para su propio sabio propósito, el Señor velaba las verdades espirituales con figuras y símbolos. Por medio de parábolas y comparaciones, encontró el mejor método de comunicar la verdad divina. En un idioma sencillo, usando figuras e ilustraciones, sacaba del mundo natural, abría las verdades espirituales a sus oyentes y daba expresión a hermosos principios que pudieran haber pasado por su mente. Este es del libro Su Voz de Educación y su Correcto Uso, página 119. Así que existían razones para que él enseñara de la manera que lo hizo, y fue para que ellos continuaran desentrañando estas historias y extrajeran la verdad continua. Todas estas parábolas funcionaban de la misma manera. Al contar una historia que estaba llena de simbolismo, él realmente comunicó más que si hubiese escrito un libro entero. Un ejemplo de este tipo de parábola sería la vid y los pámpanos. No necesito entrar en todos los detalles allí, pero tenemos tanto la falta de frutos como la abundancia y permanencia a la que Dios nos llama mientras vivimos con Él y producimos fruto abundante todos los días de nuestra vida. Luego tenemos al agricultor que sale a plantar la semilla, y los diferentes tipos de tierra en los que sembró la semilla representan los tipos de corazones en los que la palabra de Dios es sembrada. Y parte de ella brota y se marchita, otra parte cae en tierra fértil y da grandes frutos. Frutos en abundancias. Luego tenemos tal vez los lirios del campo que nos recuerdan que no debemos inquietarnos ni preocuparnos por lo que vamos a llevar puesto, la ropa que vestimos, cómo nos vemos, porque aún Salomón y toda su gloria no estaba ataviado tan hermosamente como esas florecillas que hoy están aquí y mañana se habrán ido. No debemos preocuparnos por estas cosas. Así que cada vez que vea una hermosa flor de primavera, recuerda que no deberías preocuparte. Dios va a cuidar de ti. Y luego está la parábola del sabio y el necio. El sabio edificando su casa sobre la roca, el necio edificándola sobre la arena. Las imágenes son tan claras, pero siempre tenemos que volver al hecho. ¿Qué pasa conmigo? ¿Estoy edificando sobre la roca? ¿Y cuál es esa roca? ¿Es caso Cristo Jesús? ¿Esta es mi creencia, mi confianza? ¿Está puesta en Él? ¿Es sólida como una roca? ¿O se tambalea cuando llegan las tormentas de la vida? Algo en el que debemos probablemente pensar. Una de las mejores parábolas de todos los tiempos es la parábola de la oveja perdida. Y cómo Jesús sale en la noche a buscarla, ese buen pastor, para ir en búsqueda de esa oveja perdida. Y sí, hay dos parábolas que suscitan esta idea de la búsqueda del perdido. Esta es la que sale a buscar a ese hombre perdido. ¿Cuántos hombres hay en tu corazón que necesitas alcanzar para traerlos de vuelta al redil? Saben que se requiere un gran esfuerzo para buscar a ese solo hombre, pero realmente te reto a que lo hagas. Sé que tenemos la parábola del buen samaritano, la que tengo aquí sobre mi hombro por aquí, y esa es la parábola, demuestra que él tuvo que llegar al final de sí mismo. Si su padre lo hubiese perseguido, no lo hubiese hecho, podido llegar al final de sí mismo. Y creo que ese es el caso con casi todos nosotros como hombres, que tenemos que llegar al final de nosotros mismos. Después de repasar algunas pinceladas muy generales de esta idea de la palabra de Dios, que es el fundamento, como enseñó Jesús en el santuario, los diferentes simbolismos que hay allí, quisiera ir a algunos principios realmente ricos que lo unen todo. Estas son las tres I's de cómo Jesús llegó al corazón de su audiencia. La primera I fue que creó interés, hablando de las escenas cotidianas, objetos y experiencias que crearon una imagen mental. Así que había esta imagen que daba interés, lo atraía a una especie de gancho. Y entonces su audiencia fue llevada de solo escuchar a pensar y luego, la otra I, interpretar, aún dejándolos preguntándose un poquito. Sé que para mi persona como maestro, demasiado a menudo trato de explicar demasiado. Jesús era demasiado inteligente para hacer eso. Él les daba lo suficiente para despertar su interés y luego hacerlos reflexionar y desear más. La tercera I de las tres I's es que él inyectó un punto espiritual de una manera rápida y significativa que los inspiró y llevó a sus corazones a saltar en la búsqueda de una verdad espiritual. Así que tenemos interés de conocer, de intrigar el interés en su mente, en sus ojos, y luego interpretando empezaron a reflexionar y a pensar, y entonces a partir de ese pensamiento se inspiraron para vivir un nivel superior, para tener una vida mejor pensada. Así que realmente al final de estas tres I's están ilustrando lo que llamamos el camino al corazón, porque esto es en última instancia lo que Jesús estaba tratando de hacer, es eliminar todo el desorden, la tradición, todas las enseñanzas de los rabinos e ir directamente al corazón. Y así, al utilizar el oído, los ojos, para despertar el interés, recuerden que esa es la primera ahí, él hizo que la mente se comprometiera a ponderar y a interpretar y esa es la segunda I. Y luego la tercera I es realmente cuando va al nivel más profundo en el corazón. Y eso fue inspirador y hubo una excitación y una respuesta del corazón que allí sucedió. Entonces el resultado final real de todo esto es una mente iluminada y realmente una transformación y fortalecimiento del carácter. Ese fue el propósito que Jesús jugó en todas sus parábolas. Y lo que también es hermoso sobre una parábola y sobre una lección objetiva es que es algo que incluso un niño puede entender en el nivel más básico, pero sin embargo hay tanto allí que la mente más grande nunca entenderá completamente todo lo que allí se encierra. Un cuarto verso en nuestro estudio de las Escrituras sobre el fundamento para desentrañar el libro de la naturaleza está en 1 Corintios 13:12 y dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Y lo que creo que esto está diciendo es que incluso las mentes más grandes, el mayor entendimiento, todavía vamos a estar tan limitados en lo que entendemos, y eso debería traernos a una humildad. Mucha gente que tiene grandes mentes se turban porque no pueden entender a Dios de una manera completa. Tienen preguntas que Él no parece responder. Y honestamente, yo mismo tengo algunas preguntas. Pero al final tenemos que ser capaces de decir: Dios me ha dado toda la evidencia que necesito, no tengo excusa, voy a poner mi confianza en ti, oh Dios, aunque no sea completa, sé que en la eternidad entenderé más y más y más. Tenemos una comprensión limitada. Probablemente una de las ilustraciones más hermosas y más grandes, esa también en el que está en el contexto de que puedes tener una comprensión de Dios o de la verdad, yo puedo tener un ángulo ligeramente diferente en ella. Y así, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Saben? Creo que algunos de nosotros podemos pensar que de manera muy orgullosa somos nosotros los que tenemos el mayor conocimiento de las Escrituras y enseñanzas y la teología. Y quizás hay algo de verdad allí en eso, que hay verdad más abundante, siempre habrá más. Pero esta imagen, esta ilustración de los hombres indios que eran todos ciegos y estaban tratando de describir este elefante, un hombre se está agarrando de la trompa y dice: es como una serpiente. Y luego el hombre que está agarrando del colmillo dice: ese animal es como una lanza. Y luego el hombre que se está agarrando de la oreja está diciendo: no, es como un abanico. Y el hombre que agarra la pata y dice: no, es como un tronco de árbol. Y el hombre que palmea el costado del elefante dice: no, es como una pared. Y luego el hombre del extremo que tiene la cola dice: no, este animal es como una cuerda. Todos ellos tienen razón porque tienen una parte diferente del animal. Y sí, están en lo correcto, pero no tienen la imagen completa de este elefante, porque estando en ciegos, creo que humildemente todos tenemos que admitir que incluso la mejor imagen que tengamos de Dios va a estar incompleta, y siempre debemos venir a la mesa con humildad. No hay nada peor que una persona que es orgullosa al decirle a los demás lo que cree y que él tiene razón y los demás están equivocados. Realmente deberíamos tratar de nunca hacer eso. Sé que yo he sido culpable a veces, como muchos de ustedes, pero necesitamos retractarnos con mucha humildad y orar para que Dios nos dé algún tipo de ilustración, una parábola, una metáfora, que en realidad nos dé la mejor imagen, en lugar de ser tan dogmáticos y prepotentes en nuestras creencias, que no va a salir bien. Si me permites, déjame darte otra ilustración que muestra nuestra imagen completa de Dios. Es un diamante. Ya sabes, Si estoy en un lado de ese diamante y estoy viendo ese fuego, ese destello, porque la forma en la luz se refleja a través de este diamante tallado, yo podría estar realmente entusiasmado con el destello de donde estoy. Podrías tú estar del otro lado y ver algo similar, pero es diferente. Otra persona podría estar en otra esquina y ver otro destello del diamante, y todos estamos viendo diferentes piezas del diamante, pero no podemos verlo todo a la vez. Y de nuevo, todo es bello. No lo estamos viendo todo, y es por eso, de nuevo, con humildad debemos preguntar a esa otra persona, ¿qué aspecto tiene allí? Quiero ver esa belleza. Pero siempre debe pintar el cuadro más hermoso, que es el cuadro final, y ese es el cuadro de Cristo Jesús. ¿Estás mostrando a un Dios de amor? ¿Es el cuadro que he estado retratando, demostrando a un Dios de amor lleno de misericordia, gracia y justicia? Esa siempre tiene que ser nuestra pregunta. El quinto versículo y el final aquí en la comprensión y el desbloqueo del libro de la naturaleza es darse cuenta de lo que dice 2 Corintios 4:18. Y esto es lo que yo llamo la gran paradoja. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Así que aunque estemos desbloqueando, desentrañando el libro de la naturaleza, las cosas físicas, todas estas cosas físicas, incluso nuestros propios cuerpos, algún día van a desaparecer. Sí, vamos a vivir en cuerpos perfectos, en un mundo perfecto eternamente, pero todo lo que vemos ahora mismo va a desaparecer algún día. Lo único que es eterno es lo espiritual. Y por eso es realmente un punto importante de lo que vemos hoy, es a través de un cristal un tanto oscurecido. Estamos limitados en lo que podemos entender, pero aún así Dios nos llama a tratar de entender lo que no podamos, porque a partir de ese asombro y esa admiración, elegiremos adorarlo todos los días de nuestra vida. Creo que una de las cosas más hermosas de este estudio es que al hacerlo, el amor de Dios y su palabra cobran vida de una manera que nunca veríamos de otra manera. Así que ahora quiero agradecerles por escuchar esta presentación sobre la primera llave. Permanezcan atentos para la segunda llave que abre el libro de la naturaleza. Muchas gracias.